Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en la disputa por el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico, entre Honduras, El Salvador y Nicaragua en tiempos electorales.
Entrevistamos al analista político hondureño Efraín Arribillaga.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Cortina de humo o verdadero interés en la soberanía del Golfo de Fonseca? Las elecciones generales del 21 de noviembre en Honduras generan la incógnita sobre el verdadero interés de reclamar algo ya estipulado por la Corte Internacional de Justicia en el año 1992.
La zona reclamada es un entrante protegido del Océano Pacífico, conformado por un archipiélago al oeste de Centroamérica que limita al noreste con El Salvador, al noreste y este con Honduras y al sur con Nicaragua.
Se trata además de uno de los mejores puertos naturales del mundo, con 25 islas e islotes.
La disputa es antigua, pero tomó un nuevo impulso porque el Consejo de Ministros del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, emitió un decreto donde reafirma la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en sus aguas.
El mandatario anunció además un plan de desarrollo que sorprendió a la oposición y a sus vecinos, Nicaragua y El Salvador.
Para conocer más sobre la disputa territorial en el Golfo de Fonseca y los posibles efectos en las elecciones de noviembre, en Telescopio entrevistamos al analista político hondureño Efraín Arribillaga.
El entrevistado.
Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio.
Bueno, gracias por invitarme. Un placer siempre estar con ustedes.
Es un gusto recibirte. Contanos un poco qué impacto ha tenido este decreto ministerial que asegura impulsar la paz y el desarrollo sostenible en el Golfo de Fonseca.
Bueno, mira, estamos en un año político en Honduras, ¿no? Uh-huh. Como tú sabes, estamos muy cerca de las elecciones. Y estos temas fronterizos y conflictos con otros países siempre como que son puestos en la mesa de la discusión como para encender el fervor patriótico. La verdad es que el Golfo de Fonseca, que es compartido por los tres países, y en el caso muy particular entre Honduras y El Salvador, creo que fue perfectamente definido en 1992 por la Corte de La Haya, donde definió con claridad cuáles eran los límites y los territorios que pertenecen a cada estado. O sea, volver a traer esos temas nos han parecido, desde mi punto de vista, fuera de lugar, pero que tienen un propósito político, porque el gobierno que actualmente preside Hernández Alvarado pues está en la lucha por continuar en el poder. Ya tienen casi 12 años del Partido Nacional y están en la lucha por continuar en eso. Y este es un tema que puede, aunque no creo que tenga la efectividad que ellos creen, sobre el tema de la soberanía del país. Bueno, pero sin embargo están aprobaron esta ley de las sedes, que tú conoces, estas zonas de desarrollo y empleo, y están fragmentando el país, ¿verdad? Entregando el país a extranjeros. Inclusive creo que en estos días hubo una reunión en Suiza precisamente de muchos de los dueños de estas sedes, donde pareciera ser que el país está en venta, ¿no? Entonces, ¿qué más lesivo a la soberanía y al territorio del país y violatorio de la Constitución de la República que eso que este mismo gobierno de Hernández Alvarado aprobó esa ley de las sedes? Entonces, me parece que es un discurso demagógico que no tiene contenido y creo que los hechos son mucho más claros que las palabras. Tenemos ya más de casi 12 años de un gobierno que realmente le ha hecho mucho daño a esta nación, y creo que es importante que los hondureños, lo he venido repitiendo, podamos poner un paro a ese continuismo que además ha sido totalmente ilegal e inconstitucional, ¿verdad? Entonces, yo le restaría total importancia a eso. Yo creo que lo fundamental en esto es que los tres estados realmente puedan cooperar entre ellos para el desarrollo del Golfo de Fonseca, que lo comparte, ¿no? Pero esa visión regional creo que todavía no cala en nuestros medios, ¿verdad? Porque cada uno de estos presidentes, si uno va a El Salvador o a Nicaragua, tienen otras agendas, ¿no? Unas agendas políticas que no necesariamente van en los mejores intereses de los pueblos de Honduras, El Salvador, en este caso particular, y Nicaragua a la vez, ¿no? Así es, eso es lo que me parece que es lo que es la realidad, ¿no? Y nadie discute que, por ejemplo, lo que la Corte sentenció es precisamente lo que le pertenece a cada uno de los estados. Y otra manera de verlo, pues sería totalmente para mí equivocado y fuera del cumplimiento de los acuerdos que ambos estados, en este caso Salvador y Honduras, se comprometieron a cumplir.
Efraín, tú decías, bueno, esta necesidad de la cooperación y el apoyo y el desarrollo regional. Este martes 18 se vio una nave salvadoreña seguida a pescadores en la zona del Golfo de Fonseca. Hernández Alvarado dijo que la Cancillería y la Fuerza Naval de su país van a estar actuando de conformidad a la ley, ¿no? Dando la sensación de que van a haber enfrentamientos hostiles. El camino del entendimiento está bastante lejos.
Bueno, pero mira, yo lo que te quiero decir es que hay que un poco diferenciar entre la retórica y la realidad, ¿verdad?
Sí.
Claro, en este momento, estos incidentes en el Golfo pasan con frecuencia, han pasado con Nicaragua, ahora con este caso El Salvador. Claro, las relaciones personales entre Hernández Alvarado y el presidente Bukele, pues no son buenas, no han sido buenas desde el inicio de la administración Bukele. Y muy poco entendimiento y diálogo hay entre El Salvador y Honduras en esos términos, aunque los países, para mí, ¿verdad?, desde mi punto de vista, son países complementarios, históricamente, digamos, son los países que tienen más coincidencias desde todo punto de vista. Así es que desafortunadamente en Centroamérica se han apartado mucho de los acuerdos de Esquipulas de 1991, donde los presidentes y los países se comprometieron a la construcción de la comunidad política, económica y social de Centroamérica.
Sí.
Y entonces realmente cada uno se ha vuelto como islas, ¿verdad?, sin los necesarios lazos que son tan importantes para poder construir la unidad de la región, que es tan importante para mí, países pequeños o economías pequeñas. En la unidad de la región está y la cooperación, el futuro de nuestros países. De otra manera, estaremos siempre trabajando aisladamente y nada más viendo hacia el norte, ¿verdad? Más uh-huh. concretamente a los Estados Unidos. Y eso es lo que ha pasado también en Centroamérica, con la excepción, por supuesto, de Nicaragua, ¿no? Pero esa es un poco la realidad. Pero estoy de acuerdo de que en el caso particular, mientras esté esta administración y no haya un cambio en Honduras, esa situación puede continuar. No es que llegue a puntos de crisis, sino ¿sí? que son como una guerra verbal, más que una realmente voluntad de poder revivir un enfrentamiento con El Salvador, que me parece que sería negativo para todos.
Efraín, ¿y en qué consiste este plan de desarrollo anunciado por Hernández Alvarado a dos meses de las elecciones de noviembre?
Pues yo no lo conozco en realidad. Bueno, él lo que está planteando es que han estado gestionando un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para unir tierra firme con la isla de Amapala, la isla del Tigre, donde se encuentra y fue anteriormente el puerto de Amapala. Entonces, que eso va a constituir como parte de lo que él habla de este famoso corredor seco, o sea, poder ser que Honduras ser como un corredor, ¿no?, para el transbordo de mercancías del Pacífico al Atlántico. Es lo que está ahí. Debo decirte que esa es una idea del siglo XIX también, ¿verdad? Uh-huh. La construcción del ferrocarril interoceánico fue uno de los proyectos sí. del siglo XIX para unir el Pacífico con el Atlántico, que nunca se concretó. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que visto desde la función de una estrategia de país, pero tiene que tener también para mí una visión regional, ¿no? Porque el Golfo pues es compartido, ¿verdad? Y creo que, claro, está en la potestad de Honduras poder reunir tierra firme con la isla de Amapala. Pero este no es nada nuevo, debo decirte, ¿no? Esto se ha planteado desde hace muchos años atrás y nunca se ha llevado a cabo. Bueno, quizás sea esta una de las posibilidades, pero bueno, como bien tú lo dices, dos meses antes de las elecciones, pues tiene un sabor político, ¿no? Electoral. Están muy muy apresurados por ver si logran ganar las elecciones próximas en noviembre, y todo esto es parte de la estrategia de continuismo del régimen actual de Hernández Alvarado, no él, pero gente que son de su círculo cercano, ¿verdad?
¿Estamos ante una cortina de humo, de un tema para distraer lo que realmente importa en el país?
Definitivamente que sí, yo no tengo la menor duda de esto. La conducta del régimen ha sido totalmente mentir, no plantear la realidad. Hay problemas muy serios, el pésimo manejo de la pandemia, por ejemplo, uh-huh. Es un ejemplo claro, y cómo distraer. Fíjate que, por ejemplo, esta, una compra de hospitales móviles por 47 millones de dólares que hicieron, eso ha quedado como una especie de en el olvido, ¿verdad? En tanto la gente padece, sufre, y estos problemas continúan, y hay muchos más problemas que eso, que no han sido resueltos, y estos 12 años han sido, yo lo he manifestado aquí en Honduras, y lo puedo decir ahora también, ha sido nefasto para el país. La continuación de un régimen como este sería el fracaso de la nación, y eso es lo que no queremos. Así es que un cambio es necesario en este país, ojalá que los electores en Honduras puedan tener la suficiente conciencia y racionalidad para lograr que Honduras pueda tener un cambio a partir de noviembre de este año.
El gobierno de Honduras le solicitó a sus pares de Guatemala, México y Estados Unidos garantizar a los inmigrantes hondureños que deportan un retorno digno y seguro. Este es un tema que es considerado por los candidatos presidenciales. ¿Hay preocupación por la situación de los migrantes?
Bueno, sí, claro, sí. Ese es un tema, aunque debo decirte que en el debate político muy poco, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si tú ves la propaganda política acá, absolutamente nada tiene que ver con migración. Pero sí, es un tema fundamental. Además, es un tema importante en la relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos ve en el tema migratorio como un problema de seguridad nacional para ellos. Y efectivamente, este tema de la migración y el paso de los migrantes por territorio guatemalteco y mexicano ha sido realmente un calvario, ¿no?, para los migrantes. Pero eso me parece que eso es otro tema de la cooperación entre los países, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay veces los temas de cooperación regional o entre los países que debería ser una norma no se dan porque privan los intereses de cada país y el relacionamiento con Estados Unidos. Y este es un tema, por ejemplo, importante para México, porque bueno, las últimas estadísticas hablan de que solamente en el 2021 1.7 millones de mexicanos fueron realmente capturados queriendo cruzar la frontera de Estados Unidos. O sea, pues que no solo solamente los migrantes centroamericanos, sino que los propios mexicanos, digamos, por los problemas que viven todos estos países, no solamente económicos, sino que de inseguridad, violencia, que también tienen que ver con el tema migratorio. Y ese es un tema central, pero tú no lo escuchas en el debate político aquí en Honduras. Lo podrá decir él, ¿verdad? Pero tampoco ha hecho mucho por los migrantes. Lo único que los migrantes contribuyen es precisamente a la estabilidad monetaria del país con las remesas que mandan, que representan casi el 22% del Producto Interno Bruto. Pero son vistos como una estadística, no como el problema social, humano y de desigualdad que genera la migración.
¿Y a qué desafío se va a enfrentar el próximo presidente de Honduras?
Bueno, son bastantes, ¿no? Bueno, primero yo creo que hay cómo superamos este asunto de la pandemia, o sea, una situación post-pandemia que significa realmente una parte también de la reconstrucción de una parte del país por también los efectos de estas tormentas que tuvimos en el año pasado. Entonces eso, la reconstrucción y la transformación del país me parece que es el mayor reto. El otro es cómo devolvemos el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, la abolición de muchas leyes, reformas que se han hecho que han sido notoriamente en contra de los intereses de la generalidad de la población. El tema social, cómo reducimos la pobreza, las desigualdades, cómo el país puede crecer más, cómo puede generar más empleo. Por ejemplo, unos informes últimos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que casi más o menos el 76% de la fuerza laboral tiene problemas de desempleo y subempleo en el país. Entonces la generación de empleo cómo acortamos las desigualdades, cómo podemos ofrecer un sistema de educación pública y salud pública que sean realmente, que funcionen, que sean funcionales para la población. Son de los grandes retos que hay en el país y por supuesto el tema ambiental, ¿verdad? O sea, el manejo sostenible de nuestros recursos naturales, que es una de las cosas importantes, y cómo reducimos la conflictividad social que se asocia a estos megaproyectos energéticos y mineros que de alguna forma están, se están planteando o se han venido planteando en el país. O sea que la agenda de desarrollo es importante. Yo por eso he venido señalando que el país requiere un nuevo pacto social, un consenso mínimo para establecer las bases del nuevo país, ¿verdad? Porque es la manera como podrá hacerse y cómo se construye la unidad nacional, la reconciliación nacional y devolver la confianza y la esperanza al pueblo hondureño que se ha perdido durante todo este tiempo. Así es que creo que el nuevo liderazgo tiene que estar orientado hacia en esa dirección. Y cómo se hace un alto a todo este pasado funesto, ¿no?, que desafortunadamente hemos tenido en los últimos 12 años.
Efraín Arribillaga, analista político hondureño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Realmente cada uno se ha vuelto como islas, ¿verdad? Sin los necesarios lazos que son tan importantes para poder construir la unidad de la región, que es tan importante para mí, países pequeños o economías pequeñas. En la unidad de la región está ahí la cooperación, el futuro de nuestros países. De otra manera, estaremos siempre trabajando aisladamente y nada más viendo hacia el norte, ¿verdad? Más concretamente a los Estados Unidos. Y eso es lo que ha pasado también en Centroamérica.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.